recreo.
Seguimos en secundario.
Si te gustó, seguramente te gustó la canción de Luis Alberto Spinetta, es Poseído el Alba, ¿sí? Una de las tantas canciones puedes escuchar y puedes encontrar. Y cuando te digo que puedes encontrar, muchas veces, sobre todo cuando hablamos de matemática, hablamos de física, puede llegar a resultarte difícil imaginarte las cosas sin tener pizarrón. Por eso te insistimos tanto en el lápiz y el papel. Y por eso te insisto también en ir a la plataforma seguireducando.gov.ar, porque ahí puedes encontrar y ver aquello que Jorge Petersen te está explicando. O sea, no es solamente la parte sonora, sino también la parte audiovisual.
Tal cual, y además también podemos encontrar un montón de videos en la plataforma de Canal Encuentro, claro, en YouTube, para que los chicos puedan seguir aprendiendo. Y es más, si me permitís, tenemos unos, sí, audios para escuchar, a ver si los chicos pueden cerrar un poquito más el tema.
Hablando de microondas, hablando de las propiedades del agua.
Hablando de los microondas.
Bien, es un científico español, Javier Santolalla.
Exactamente.
Vamos.
Parece magia, pero es ciencia. El nombre de microondas viene de las palabras micro, muy pequeño, ondas. Ondas, vamos. Hace referencia a un tipo de onda que existe en la naturaleza y que tiene una propiedad muy particular. Su longitud de onda es corta, del tamaño del milímetro, por eso lo de micro. Las ondas son propagaciones de una perturbación o cambio en el espacio. Así tenemos, por ejemplo, las olas, que son unas ondas de volumen de agua. Una de las características de una onda es su longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos picos. Y esto nos permite clasificar a las ondas. En el mar, por ejemplo, sería la distancia que hay entre dos olas. Por tanto, las microondas son ondas con distancias entre picos muy cortas, del tamaño del milímetro. ¿Pero ondas de qué exactamente? Hay un tipo de onda muy especial, son las ondas electromagnéticas. La luz, como la que recibimos del sol o la que envía una lámpara, es un ejemplo de un tipo de onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas se clasifican en función de su longitud de onda, es decir, la distancia que hay entre estos picos. Y las microondas son solo un tipo de onda electromagnética con una longitud de onda del tamaño del milímetro. Así que por un lado tenemos esta poderosa arma que son las microondas y por el otro, esta caja de resonancia para revolucionar el mundo. Pero vamos a explicarlo. ¿Por qué se calientan los alimentos en un microondas? Pues, entre otras cosas, gracias a las moléculas polares. Estas moléculas no tienen simetría de carga, lo que hace que se comporten como pequeños imanes y se orientan dependiendo del campo eléctrico que pasa por ellas. Un campo eléctrico variable, primero positivo, luego negativo, oscilando, hace que estas moléculas polares vibren generando calor. Así que enviando una onda electromagnética podemos hacer girar moléculas polares haciendo que se calienten. Moléculas polares como los azúcares, las grasas o el agua. Y como todos los alimentos contienen agua, lo tenemos. Podemos usar la polaridad de la molécula de agua para calentar la comida. Un microondas está compuesto por un sistema que genera ondas electromagnéticas de microondas y que llamamos magnetrón. ¿Y la caja de resonancia? Se envían ondas de 2,5 gigahercios usando el magnetrón y la caja hace que las ondas reboten en las paredes y se forme una onda estacionaria, que es la que calienta los alimentos. Las ondas de microondas además tienen la capacidad de penetrar dentro de los alimentos, con lo que se consigue calentar parcialmente su interior de forma directa. Por eso los alimentos con más agua se calientan antes, como el café. Los cristales y plásticos no se calientan en el microondas porque no son polares y los metales reflejan la radiación, así que mejor no meterlos.
Bueno, ya saben, por lo menos acerté en una. Lo de no meter los metales estaba claro. Lo del plástico también ten en cuenta, que es algo que no tiene alteración de temperatura.
Tal cual, porque tenemos diferentes tipos de materiales, como habíamos hablado un poco en el principio, los transparentes que dejan pasar la onda, uh-huh, y sí, hay otros que la reflejan.
Claro.
Lo peligroso es poner materiales que la reflejen, como los metales.
Bueno, como hay un invitado a través de línea telefónica, no se lo hace demorar, no se lo hace esperar. Vamos a recuperar el tema del agua, ¿no? Las propiedades del agua y demás cosas a través de una persona que, entre otras tantas cosas, es científico.
Tal cual.
Sí, quizás lo más destacado de Diego Lombeck sea su condición de científico, aunque tenés muchas otras cosas que has hecho y que seguís haciendo. Diego, ¿cómo estás? Gonzalo Bonadio te saluda, mucho gusto.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, acá entusiasmados y, en mi caso, tratando de aprender algo. Yo lo más cerca que tengo desde la física es un tío queridísimo Hernán, que laburó toda su vida en la Comisión Nacional de Energía Atómica, un físico
muy
nuclear.
Muy conocido tu tío, por favor.
Muy conocido, una eminencia, pero no. Mira, y si vos supieras cómo cocina y cómo toca el piano, lo respetarías aún más todavía.
Mira.
Pero bueno, un capo Hernán, y bueno, no me dejé llevar tanto por él, me dejé llevar más bien por la comida, más que por sus conocimientos de física. Y estamos girando, tratando de entender un poco más el tema de las propiedades del agua y esto que tiene que ver con las microondas, y estamos con Jorge Petersen, nuestro profe del día, Diego.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Te quería preguntar si podíamos hablar, en realidad, si podíamos hablar un poco sobre la molécula de agua y la propiedad eléctrica que tiene la propiedad del agua, ¿no es cierto? Que es la que hace que se calienten los alimentos en el horno de microondas.
Sí, el agua es un dipolo, ¿sí? Uno lo que estudia con el famoso H2O no es solamente lo que constituye el agua, los átomos de hidrógeno y oxígeno, sino también un ángulo entre los distintos átomos que genera una molécula que todavía la están estudiando. A mí eso me maravilla. Yo soy biólogo, no soy físico-químico, pero sé que todavía están estudiando esto del ángulo que forman hidrógeno y oxígeno y forma efectivamente un dipolo, ¿sí? O sea que vos podrías generar, transmitir corrientes eléctricas a través del agua y cuando vos aplicás, ya recién estaban hablando del horno a microondas, cuando vos haces que pasen microondas, empieza como, para decirlo gráficamente, todo se mueve más rápido, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que definen los físicos como calor, que las cosas se muevan más rápido, ¿sí? Es una definición más bien casera de calor, pero si vos haces que el agua se mueva más rápido, levanta la temperatura. Y por eso calentar los alimentos. Si no hubiera agua y si pones algo completamente seco, ponete una galletita y sí, un cachito te va a calentar afuera, pero adentro va a estar caliente. Así que el agua es bárbara y a mí lo que me sigue maravillando es las propiedades que tiene el agua para ser la base de la vida. Claro. ¿Sí? Si nosotros no podemos imaginarnos un mundo sin agua, es lo que buscan los exobiólogos o las astrobiólogos. Lo primero que preguntan cuando se come un planeta nuevo es si tiene agua, porque no podemos imaginarlo de otra manera.
Diego, dos preguntas puntuales que no tienen que ver estrictamente con lo que más le interesa a Jorge, pero que me surgieron de tu planteo. Primero, ¿qué podría cambiar radicalmente si se confirmara un ángulo distinto al que se pensaba en el vínculo de las moléculas?
Qué buena pregunta para alguien que sepa, para el físico-químico, pero me parece que sería bastante distinto todas las propiedades físico-químicas que tenemos en la vida, ¿sí? Que tenemos en el cuerpo, que tienen también las plantas, otros bichos, me parece que tendrían que ser distintas porque muchas de nuestras reacciones bioquímicas se basan en que entre o salga agua de algún lado.
Claro.
¿Sí? Para eso necesitas, y todo cierra perfecto con la molécula de agua tal cual la conocemos. Si fuera distinta, creo que seríamos más o menos parecidos al baño de Star Wars, con bichos rarísimos dando vueltas.
Entonces mejor que no averigüen nada, dejen, no investiguen más, muchachos.
Sí, mejor.
Y la otra, que le involucra a Jorge también, cuando hablamos de este momento nos toca vivir con el aislamiento, el tema del coronavirus, cómo de golpe empezamos a ver cambios de conducta en la fauna en general y también en la flora, a partir de que el mayor depredador que tiene el universo, que es el hombre, se guarda en su casa, cambian conductas de otros habitantes. Y me pregunto si esto puede ser beneficioso respecto al famoso drama que tenemos de cuidar el agua en sí, en el planeta, o si se modifica por el hecho de la necesidad de la higiene y esto provoca un uso más intensivo del agua. Que, si hay alguna posibilidad de encontrar alguna conclusión que nos saque de este momento.
Me parece que este momento, con todo lo trágico que tiene, que es mucho realmente, porque es una pandemia, gente se está enfermando, gente se está muriendo, también puede ayudar a reflexionar en algunas cuestiones de la vida cotidiana. Una es nuestra relación con el medio ambiente. Si ahora estamos todos guardados en nuestras casas,
claro,
y el mundo está ahí afuera, ¿no? Bueno, en algún momento vamos a volver a salir a ese mundo, y tal vez después de todas estas semanas, en algunos casos, en algunos países, meses, porque vamos a mirar el mundo un poquito diferente, ¿no? Ahora se está haciendo un poco de hincapié en algunas cuestiones que pasan con fauna silvestre. A mí me parece que es más placebo que otra cosa, ¿no?
Claro.
Pues el mundo siempre está cambiando, siempre está evolucionando. Evolucionar no quiere decir para bien, quiere decir cambiar más. Pero requiere tiempos muy importantes, ¿sí? Por eso, cuando salen estas fotos de los cisnes en Venecia, sí, sí. ¿Sí? O los delfines en el riachuelo, vi una buenísima del Loch Ness en Escocia,
sí.
Me parece que es una pequeña exageración, necesitamos tiempos más largos para que estas cosas pasen. Aún así, este tiempo es muy bueno para ese tipo de reflexión.
Bien.
¿Qué está pasando con el clima? ¿Qué está pasando con el monocultivo? ¿Qué está pasando con la depredación enorme que hay de bosques en el Amazonas?
En la capa de ozono.
En la capa de ozono, exactamente. Todas estas cosas que siguen ocurriendo allá afuera, bueno, ¿por qué no parar un poco para pensarlas? ¿No? Para pensar cuál es nuestra relación con el mundo, que tiene cosas imprevistas, como que te aparezca un virus que hace pelota todo.
Claro, aprovechar este tiempo para reflexionar también, ¿no es cierto?
Y yo,
más que preguntarte, quería pedirte un favor. Ya que estábamos hablando de la molécula de agua con este dipolo eléctrico, y estamos hablando a nivel molecular, ¿no es cierto?
Sí.
Ver de qué manera podrías vos recomendar a los chicos o qué experiencia podrían hacer ellos en casa para poder ver esta particularidad de la molécula de agua.
La verdad que hay muchas cosas posibles para entender el agua en casa, ¿sí? Podrías pensar en cosas que tengan que ver con su transmisión eléctrica, pero no la recomendamos, ¿sí?
Claro.
No vayamos tanto por este lado.
No.
Hay una muy fácil, que a mí me interesa mucho, del agua como fundamental para que la vida se haya nutrido de agua. El agua tiene una propiedad muy particular, que es que tiene una enorme tensión superficial. ¿Qué quiere decir tensión superficial? Imaginemos una gotita de agua, ¿no? Pensá en que la gotita de agua tiene un montón de moléculas de agua, un montón de ácidos O dando vueltas, ¿sí? Y todas se atraen unas a las otras, porque esa es una propiedad del agua, ¿sí? Si no, no tendríamos gotas, no tendríamos ríos, no tendríamos nada. Entonces, las moléculas que están adentro de la gotita de agua, que están no en la superficie sino adentro, las atraen por todos lados,
sí.
Porque tienen otras moléculas por todos lados. En cambio, las moléculas que están en la superficie de la gotita de agua solamente se atraen hacia adentro, porque hacia afuera no tienen otras moléculas de agua que estén diciendo ven, ven, ven a mí. Esa es la propiedad de tensión superficial, ¿sí? Esto de que las que están afuera como que se resisten a que las abran, a que se meta algo en el medio.
Ajá.
Para que algo se meta en el medio tendrá que gustarle el agua como una parte del jabón.
Claro.
Pero a esto de la propiedad de tensión superficial, el experimento más pago que podemos hacer es tener un vasito, una tacita o algo lleno hasta el recontra tope de agua, pero que no te entra ni una gota más, ¿sí? Y ahora empezás a poner con mucho cuidado monedas adentro de ese vaso o cualquier cosa que tenga un tamaño interesante.
Uh-huh.
Y vos pensás y que voy a poner una moneda y se va a desparramar todo.
Sí.
Lo voy a poner dos. Voy a poner tres. Y vas a ver entonces que vas a poder poner un montón de monedas y el agua no se va a derramar, sino que va a formar como una pancita por arriba del vaso, ¿sí? Que se debe a la gran tensión superficial que tiene ese agua. Y esa propiedad ha hecho que el agua sea fundamental para la respiración, para muchos insectos, para nuestros pulmones, porque sin esa tensión superficial muchas de las cuestiones fisiológicas del agua no podrían cumplirse.
Es lo que le faltó terminar de estudiar Arquímedes.
Y ahí andaba, exactamente.
Claro.
Sí, eureka.
Lo último, muy, muy, muy puntual, porque lo hablamos recién con Jorge, sobre el tema del funcionamiento del microondas y el tema del líquido, ¿no? Porque dice, bueno, llega un momento en el que si vos no lo calentás demasiado, un café o un té, resulta que ves que arriba está más frío o abajo más caliente o en el medio. ¿Hay algún punto en el cual se produce una homogeneidad de temperatura gracias al microondas en un líquido? ¿O es una sensación mía que cuando está muy caliente ya no me doy cuenta si otra parte está menos caliente?
Las dos cosas, me parece.
Okay.
Por un lado, fíjate que los microondas tienen un plato giratorio,
sí.
Lo hace muchísimo más eficiente para que se expongan la superficie de lo que vos estás calentando, te vas exponiendo de una manera más pareja. Y de hecho, si vos tenés un cacho grande de algo, de carne o de lo que fuera, versus esa carne cortada en pedacitos, el pedacito siempre va a ser más eficiente,
claro.
La transmisión de calor, porque expone más superficie al medio. Entonces, al principio es posible que vos tengas, dependiendo de lo que estás calentando, una temperatura no homogénea. Pero si seguís calentando y hay agua en ese tacoso que estás calentando, sea un café o sea un bife, tendrías que llegar a una temperatura homogénea y te quemarías por igual en el primero o en el último bocado.
Diego, un placer. Un abrazo grande y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Bárbaro. Bueno, me van a entusiasmar con la física.
Ahí está, muy bien, es la idea.
Me van a terminar de convencer.
Es la idea.
Bueno, tenemos recreo. Pequeño recreo, muy cortito. ¿Es el recreo, sí, con Luz de Lito? ¿Sí, de vos? Vamos.
¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mirá a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que medio, no escucha los de tu barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparcen, lo gasta y solo puedo pensar en que me olvide el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen patadas de del enchufe. Me chupa el dedo en el subwoofer. En el que la incoherencia me seduce. ¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mirad a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego. Si te miro en serio, capaz que te quemo. Ayer tu vecina me gritó blasfemo. Dije que Dios no baja del cielo. Y yo sigo frenético, bailando en el piso. Guiado por el flow de algún son pegadizo. Quiero irme de esta tierra, mañana al unizo. A ver si por ese lado encuentro algún paraíso. Pregunta quién llegó, el motherfucker. El que aguanta los trapos con la mano rota. El que le coca, llega y te emboca. Lleva y va a buscar porque sabe cómo es la nota. No te hagas violento conmigo. Tengo algunos negros perros con los que convivo, combino.
Bueno, se nos va terminando la clase, pero tenemos tiempo suficiente como para explicar algo que para vos es fundamental para que terminemos de disfrutar lo que acabamos de escuchar.
Tal cual, porque creo que todavía no terminamos de explicar por qué se mueve la molécula de agua, ¿no es cierto? Con los microondas. Resulta que habíamos hablado que la molécula de agua tiene una polaridad.
Sí.
Bien, y si yo le acerco un campo eléctrico variable, esta molécula va a empezar a rotar, va a empezar a girar. Uh-huh. Te lo explico de otra manera. Dale. Vamos al magnetismo. Uh-huh. Tengo una brújula.
Sí.
Imaginemos la brújula, nuestra molécula de agua.
Sí.
Yo acerco y alejo un imán. ¿Qué uh-huh. va a pasar con esa aguja de la brújula?
Se mueve.
Va a todo el tiempo va a empezar sí. a oscilar para un sí. lado y para el otro. Sí. Algo parecido pasa con la molécula de agua. Uh-huh. La molécula de agua tiene cierta dirección en este dipolo, que tiene una parte positiva y otra parte negativa.
Sí.
Y si yo hago pasar a través de ella o cerca de ella un campo eléctrico que sea variable, la molécula también se va a alinear o no con este campo eléctrico.
Perfecto.
Esta molécula va a empezar a girar, va a empezar a vibrar, se va a empezar a mover, va a traer más energía. Este movimiento es lo que llamamos nosotros energía cinética y es lo que decimos tiene mayor temperatura. Más movimiento, mayor temperatura. Cuanto más se mueve, ¿qué va a hacer? Le va a contagiar a la molécula que tenga al lado, ya sea de agua o no, esta energía. O sea, va a haber transferencia de energía térmica. Esto es un proceso que se llama calor. Le va a pasar el calor a esta energía, a otra molécula, a otra, a otra y otra, y todo el plato, toda la comida o el alimento que tengamos nosotros dentro del microondas se va a calentar. Ese es el principio, en realidad, del funcionamiento del microondas.
Fantástico.
Te cuento que en la anterioridad, en los años 40 aproximadamente, sí. los microondas tenían 1,60 m de altura, o sea, de alto como yo, o de bajo como yo, podríamos llegar a decir, y tenían una masa de 80 kilogramos. Eran enormes, y después de usar había que refrigerarlos, porque claro, que daba mucha temperatura adentro y eran costosísimos. Y hoy por hoy vamos al supermercado, lo agarramos, no son tan caros, son dentro de todos económicos comparado con los diferentes electrodomésticos que tenemos y lo podemos usar en casa para calentar nuestros o cocinar nuestros alimentos.
Bien, o sea, ya podés ver, si querés sacarte alguna duda de por qué Jorge te dice lo que dice el microondas, fíjate las computadoras de la década del 50 y compararla con tu tableta de hoy.
Tal cual.
Es lo mismo, exactamente lo mismo, estar cargando un aparato no podríamos cargar ni entre 10 personas.
Exactamente.
Jorge, millón de gracias.
Sobre todo
por algo que me permitiste aprender y es que definitivamente sé por qué el submarino se le dice submarino. Y no me refiero al barco, sino justamente al chocolate derretido en leche.
Ay, nada más que derretido en el
bolsillo del comandante del submarino.
Exactamente.
Les recuerdo entonces, los cuadernillos se reparten en todas las provincias a través de Desarrollo Social y su red de merenderos y comedores. Se pueden conseguir a través del supermercado Walmart y toda su red, Chango, Coto, Día, por el momento son los que están trabajando alrededor de esto, que esos cuadernillos son importantísimos para que vos puedas graficar aquello que acabamos de hablar con Jorge. Jorge, un millón de gracias. y te invito a que también tengamos nuestro momento de lectura, que los tenemos que tener siempre porque es vital en todo caso, de la mano de la voz de Pompeyo Audiver, la creación de Haroldo Conti y Sudeste.
Sudeste, de Haroldo Conti. No se puede decir que el río cambie de una manera en invierno y de otra manera en verano. Cambia, eso es todo. Las islas, por el contrario, parecen distintas con cada estación que llega. No solo por la intensidad del verde en el verano, sino por algo mucho más sutil. En el invierno, desde el río abierto, las islas se pierden en una lejanía brumosa. De pronto están, de pronto no están. Y uno duda del río y piensa que es imposible llegar alguna vez, a pesar de toda esa tenue ansiedad que lo aísla y lo mece y lo acongoja siempre. Más bien, las islas son un borde ilusorio, una sombra que oscila con el horizonte hacia el oeste. Y si por fin uno logra acercarse, entonces parecen todavía más remotas, habitadas por el silencio y la soledad y por una tristeza irreparable. ¿Querés saber cómo sigue? Entonces tenés que leer. Soy Pompeyo Audivert y en esta situación difícil estemos en nuestras casas y esperemos a que todo pase.
cansado de vivir en mi harina. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza